16, seguimos aquí en Va de Vuelta en Radio Nacional y vamos a charlar un rato con el diputado nacional Eduardo Amadeo, diputado nacional por el PRO. Amadeo, ¿cómo le va? Gabriel Michi lo saluda.
Bien, Gabriel, buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes. Bueno, primero que nada quería compartir con usted un audio del jefe de gabinete, Marcos Peña, para charlar a ver si coincide con este diagnóstico que hizo Peña.
Claramente, como dijo el presidente, van a ser meses un poco más fríos, un poco más tormentosos en términos de las variables económicas. Van a ser un poco más recesivos, un poco más... Ya veníamos a partir de abril por el impacto de la sequía, ¿no? Que es una de las cuestiones más fuertes de nuestra economía. Eso como primer contexto. Y en ese contexto está claro que nosotros, siempre, como decimos, con el diario del lunes, primero diría que la mayor dificultad es la administración de la expectativa.
Bueno, justamente haciendo un diagnóstico de algo que se viene diciendo, ¿no? Que se viene un semestre difícil, ¿no? ¿Usted coincide con este diagnóstico, Amadeo?
Sí, totalmente, va a ser un semestre complejo porque claramente la devaluación reduce el consumo de las personas, porque en particular en los sectores urbanos y sobre todo en la capital y provincia de Buenos Aires. En el interior, y aprovecho, digamos, que Radio Nacional se oye en todo el país,
exacto,
en muchas partes el tema no solamente no va a ser tan grave, sino que va a ser mejor. Yo estaba esta mañana hablando con productores de frutas del Alto Valle, que están encantados porque con el nuevo tipo de cambio van a estar mucho mejor. Los viñateros de Mendoza también están más contentos, los productores de Misiones que exportan maderas y otras cosas también están contentos, y se va a sentir más en el conurbano bonaerense, donde hay algunas actividades que van a sufrir por la caída del consumo. O sea, nosotros trabajamos con la verdad, Gabriel, no macaneamos, uh-huh, y decimos, efectivamente, yo acompaño lo que dice Marcos, en el sentido que van a ser un trimestre complejo, aunque estoy convencido que para alrededor del mes de noviembre lo peor va a haber pasado.
O sea, su perspectiva es que para noviembre la cosa va a empezar a mejorar.
Efectivamente, yo creo que va a haber mejorado para el fin de año, por varias razones. Una, porque vamos a tener una de las mejores cosechas de trigo de la historia, si uno toma en cuenta lo que se está sembrando y cuáles son las perspectivas meteorológicas, que son francamente buenas, porque ya la gente va a haber cobrado el aumento. O sea, vamos a tener el aumento que están apareciendo las paritarias, le va a poner a la gente un poco más de plata en el bolsillo y eso se va a volcar en consumo. O sea, yo creo que para fin de año vamos a estar mejor, si bien es cierto, como dice Peña, que los próximos tres meses van a ser complicados.
Sí, leíamos hace minutos nada más la última información que envió el INDEC sobre el estimador mensual de actividad económica, donde marcaba una caída del 5,8%, ¿no?, la actividad económica, y que es la mayor desde julio de 2009, ¿no?
Sí.
Esto es un dato también, incluso en el informe de INDEC se pronosticaba una especie de, o por lo menos dos trimestres más recesivos.
Ahí quisiera hacer un comentario, sí, sobre lo que acaba de mandar el INDEC. Y quiero remarcar que nosotros, no me canso de decirlos, este INDEC no miente, ¿no? O sea, ese número es un número duro y lo muestra como corresponde. Sin embargo, el comentario es el siguiente. Hay dos maneras de medir la actividad económica. Uno se llama la actividad interanual, o sea, comparo mayo contra mayo. La otra es la mensual, o sea, comparo mayo contra abril, sí, de este año. ¿Por qué cae mucho la economía en mayo? Porque el año pasado, en mayo, fue muy buena la producción agropecuaria y por lo tanto hubo mucha actividad porque había mucho camión moviéndose, mucha salida de soja, etcétera. En cambio, este año este tema se murió por la soja, por la sequía. Entonces, la caída de mayo del 2019 contra mayo del 2018 es muy fuerte. Si usted lo mide mayo contra abril, es menos feo porque cayó nada más que un 1,4%. Pero de todo modo, bueno, toda caída nos preocupa.
Ahora, en este marco, bueno, estuvimos hablando mucho la semana pasada sobre la visita de Christine Lagarde y el acuerdo del fondo. Incluso se mencionó que el Fondo Monetario había ofrecido, o en realidad más que ofrecido, había sugerido como propuesta para reducir el déficit fiscal, que hoy por hoy aparece como uno de los principales inconvenientes de la Argentina, el tema de analizar la subida de algunos impuestos o frenar, por ejemplo, esta reducción que se está dando en las retenciones. Y el gobierno fue tajante en este tema, ¿no? Diciendo que no está pensando, lo dijo el propio Mauricio Macri, un cambio en tema impositivo, ni tampoco esta cuestión vinculada a reducir o frenar la reducción del porcentaje de retenciones. Sin embargo, hay como incluso aliados del propio gobierno que están sugiriendo que eso sería beneficioso. ¿Usted qué cree?
Mire, es una decisión muy compleja, no es para nada simple. Porque por un lado nosotros, mire, vuelvo un poquito para atrás. Sí. Una de las principales críticas que se nos hacen fue por qué bajamos las retenciones cuando Mauricio Macri asumió como presidente. Y la razón fue muy simple, veníamos de la peor cosecha de la historia, por lejos. O sea, habíamos cosechado la mitad y nosotros necesitamos dólares. La Argentina necesita llenar el Banco Central de dólares para poder funcionar. Cuando se bajaron las retenciones, el campo salió a sembrar y tuvimos en 2017 un cosechonazo. Fue impresionante lo que se produjo de todas las de todos los cereales, que después, bueno, cayó por la sequía. Entonces, por un lado, entonces cuando a mí me dicen, bueno, pero ustedes le bajaron al campo, pero el campo estaba en una situación espantosa, tenía un impuesto adicional a todos los impuestos que paga, un impuesto del 35%, y en esas condiciones nadie sembraba nada y por lo tanto no generaba empleo. Bueno, ahora que estamos cortos de plata, algunas personas dicen, ¿por qué no le sacan eso que le dieron al campo? Pero los tipos del campo dicen, nosotros estamos de vuelta volviendo a sembrar un montón, no nos saquen el caballo en el medio del río. Yo creo que yo no quiero opinar en este tema porque es una cuestión muy fina, muy muy difícil de parte del gobierno cambiar las reglas de juego en el medio del camino y por lo tanto vamos a esperar un poquito más.
Bueno, Amadeo, lo consulto por otro tema que tiene que ver con esta guerra desatada entre Hugo Moyano como titular de Camioneros y el gobierno en materia por el tema de la multa por 810 millones de pesos por un supuesto incumplimiento de la conciliación obligatoria. Lo hago escuchar un minuto, un audio de Moyano, a ver qué opina.
Por más que quieran hacer, no nos van a doblegar, que nos inspeccionen, que busquen lo que busquen, no nos van a doblegar, digo, al gobierno y en particular al presidente y a la primera ministra, digo, ¿cómo es? A la señora Lagarde, que no nos van a doblegar. Ni con el Morsán, ni con la CIA, ni con nadie de los que nos están apretando. Ni con las denuncias independientes, ni con las denuncias... Todas esas denuncias que no nos van a doblegar. Y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para que el trabajador no sea perjudicado. Todo, absolutamente todo. Así que si el gobierno quiere insistir, que lo haga. No tengo miedo. No tengo miedo de que haga lo que haga. Si quiere meternos en cana, que me meta en cana. Pero no nos va a doblegar. Señor Ministro de Trabajo, que dice que no hay impunidad, que no hay impunidad para nadie, él habla de impunidad. Cuando maltrataba a otro ser humano, a una persona que trabajaba en su casa, él habla de impunidad. Que ni siquiera le llamaron la atención, porque sinceramente, si tuviera un poco de dignidad, se tendría que haber ido. Es un gobierno que ha sido votado democráticamente, pero actúa como si fuera un gobierno de facto. Porque las leyes que tienen que pasar por el Congreso no pasan. Y las que aprueba, muchas leyes que aprobó el Congreso las ha vetado. Así que me vienen a hablar de democracia este señor.
A ver, bueno, le pregunto, principalmente este título que tiró. ¿El gobierno actúa como un gobierno de facto, como dice Moyano?
El gobierno actúa aplicando la ley. Lo que pasa es que estamos como en dos planetas diferentes, Gabriel. Para usted y para mí. Y para el 99% de las personas que nos escuchan, existe algo que se llama la ley. La ley que dice que uno tiene que cumplir con determinadas prescripciones y si no, tiene castigos. Si usted mata a alguien, tiene que ir preso. Nadie diría, este es un gobierno de facto porque me manda preso porque yo maté a alguien. Y en el caso del señor Moyano, él violó la ley. Claramente, y además lo violó con bombos y platillos. Dijo, a mí me piden que frene esta huelga, no la freno nada, no se me da la gana, me aplican la conciliación obligatoria, no la cumplo y demás. Para no decir muchas otras cuestiones que tiene el señor Moyano con la justicia penal. Entonces, ¿qué es lo que dice Moyano? Cuando a mí alguien me quiere aplicar la ley porque yo la violé, yo digo que es un gobierno dictatorial, que es un gobierno antitrabajador, etcétera. Es muy difícil discutir en estos términos porque nosotros, usted, yo y el 99% de las personas que nos escuchan, vivimos en un país donde la ley se aplica. Para Moyano no. Para Moyano la ley la decide él. O sea, él dice, esto es pro-obrero, esto es anti-obrero. Y es él el que lo decide. Y así lo ha hecho durante muchísimo tiempo. Bueno, pues Moyano debe entender que la cosa cambió. Y con respecto al comentario que hace sobre el Congreso, este Congreso ha sido un ejemplo. Nosotros con minoría sacamos 182 leyes en 2 años. Leyes importantísimas. La ley del mercado de capitales, las reformas en la educación, en la justicia, en la salud, las reformas en el Código Penal, etcétera. Y los diputados, algunos votan a favor y otros votan en contra, pero ninguno dice que este Congreso es un Congreso dictatorial. Por eso es difícil discutir con Moyano, porque uno no discute los detalles con él. Uno con él discute la esencia del problema. Vivís en una sociedad donde hay leyes que se cumplen, o la ley la decidís vos según se te ocurre que sos antiobrero o proobrero. Lo que yo estoy convencido es que Moyano y su sindicato van a tener que pagar la multa, y que si Moyano resulta culpable de los numerosos delitos que se le están imputando, va a tener que cumplir con la ley, haga los paros que haga. O sea, es inaceptable que un gobierno se deje apretar por alguien que no quiere cumplir con la ley.
Muy bien, Amadeo, le agradecemos mucho el contacto con Radio Nacional, ¿eh? Muy amable.
Buenas tardes.
Hasta luego. Eduardo Amadeo, diputado provincial del PRO, hablando aquí en Va de Vuelta en Radio Nacional.